Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. En nuestro programa de la Radio UNAL tenemos un tema muy importante, que es el tema del dolor lumbar. El dolor lumbar o dolor en la espalda es un tema, digamos, muy importante en relación con la calidad de vida. Hay muchísima gente en el mundo que padece este trastorno, llamémoslo así. Se dice que más del 90%, inclusive hay estadísticas que dicen que puede llegar hasta el 95% de los pacientes que tienen este tipo de dolor, que incapacita mucho y disminuye mucho realmente lo que es la calidad de vida. Ahora tenemos un experto en el tema, que es el doctor Jorge Ramírez, que es un médico ortopedista, actualmente es profesor titular de la Universidad Unisanitas. Doctor Ramírez, bienvenido a la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias, doctor Enrique Ardila. Aquí atentos para aportar nuestros conocimientos en beneficio de la población.
Bueno, cuéntenos, doctor Ramírez, primero para definamos esto para nuestros oyentes, ¿qué se entiende por dolor lumbar o dolor de espalda?
Pues todo lo que corresponde a la parte posterior del cuerpo, desde el cuello hasta la región del coxis. Eso es lo que se llama dolor de espalda. Obviamente tiene una connotación que cuando es cervical y comprime un nervio, pues se va hacia uno o hacia los dos brazos, y cuando es lumbar y comprime un nervio, pues se puede ir hacia una pierna derecha o hacia las dos, derecha e izquierda. Entonces, en realidad es muy amplia anatómicamente la región que corresponde al dolor de espalda.
Es decir, que puede irradiarse, puede difundirse, llamamos así, a cualquier sitio del cuerpo.
Así es, porque inclusive cuando es torácico, el dolor se puede ir hacia la parte anterior del tórax, a veces se puede confundir con un problema gástrico, un problema o abdominal, un problema cardíaco. Es muy cierto, es muy amplia la connotación del dolor de espalda, cuando es cervical, un dolor hacia el cuello, inclusive un término que utilizamos, una cefalalgia, no una típica cefalea, pero sí una cefalalgia, que es el dolor de cabeza en la parte posterior. Eso puede corresponder a una patología de columna, de un disco o de una faceta cervical. Es muy amplia la connotación del dolor de espalda.
Es decir, que el dolor de espalda puede ir hasta la nuca, realmente uno no le puede hablar a la nuca, porque por dolor de espalda, ¿cómo es la cosa?
Claro, claro, muchas veces un dolor en la nuca o en la región posterior del cuello, por llamarlo así, tiene muchísima relación, y una de las causas a descartar es una patología cervical, tanto en el disco como en la superficie articular que llamamos las facetas.
Bueno, ¿y por qué se produce, doctor Ramírez?
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la estructura de lo que está compuesto la columna, 33 vértebras con discos, es el segmento más móvil del cuerpo humano. Entonces, imagínese uno diariamente cuántas veces tiene movimiento en esta parte del organismo que corresponde a la columna. Eso lleva a un desgaste por movilidad o motilidad. Y esa es la causa número uno. Segundo, las malas posturas, los malos ejercicios, el mal cuidado de la columna. ¿Qué quiero decir con eso? Los fumadores tienen una relación directa por el desgaste del disco. La obesidad es un componente importantísimo en la patología del dolor lumbar, el sobrepeso. Y por último, todo lo que conlleva a malas posturas. Hoy en día, con el tema de la pandemia, que llevamos 16 meses en donde cambiamos nuestro modo de vida, donde pasamos muchas horas del día detrás de un computador o de un celular en reuniones virtuales, se ha aumentado en un porcentaje altísimo la consulta por el dolor de espalda. ¿Por qué? Porque el organismo está hecho es para la movilidad, no para el sedentarismo. Entonces, resumiendo, el cigarrillo, la obesidad y el sedentarismo son tres causas importantísimas en el dolor de espalda.
Es decir, que usted a todos los pacientes les recomienda que bajen de peso y que hagan ejercicio, ¿o qué?
Lo primero que les digo, apenas tengo un diagnóstico, inmediatamente las recomendaciones vienen eso: dejar el cigarrillo, bajar de peso y la actividad física. Así estén en reuniones virtuales, sentados detrás de un computador. Les digo, cada hora hagan 5 minuticos de pausa, que es levantarse, caminar y dar una vuelta. Lo mismo que, por ejemplo, los taxistas, personas que son conductores que permanecen muchas horas al día sentados. Lo peor que puede haber para la columna es la posición sentado. Entonces les digo, paren cada horita, 5 minutos, bájense del carro, den una vuelta. Todo eso son recomendaciones sencillas, prácticas de postura, que ayudan muchísimo a prevenir el dolor de espalda.
¿Cuándo se debe consultar, doctor Ramírez? Porque realmente usted nos dice que hay muchas causas por las cuales se puede producir dolor lumbar. Y puede ir desde una mala posición hasta una cosa grave, como puede ser, por ejemplo, un cáncer. ¿Cuándo debe consultar el paciente y a quién debe consultar?
Bueno, esa pregunta es importantísima. Yo pienso lo siguiente: en nuestro medio, donde la automedicación por el vecino, por el cura párroco, por todos opinan, ¿cierto? Entonces, pues generalmente las personas consultan cuando ya han ido a la farmacia y el farmacéutico les ha formulado el AINES que él considera que es mejor. El dolor persiste y ahí es cuando, es que el dolor de espalda, ¿verdad?, es supremamente incómodo. No mata, pero limita muchísimo a las personas. Entonces, a mi criterio, la primera consulta se le debe hacer al más llamado médico general, o lo que nosotros denominamos el médico de atención primaria. Yo creo que él está con los conocimientos, o debe tenerlos, para poder orientar en primera instancia las causas de este dolor de espalda. Y ya de acuerdo a eso, a una formulación juiciosa, a su criterio, unos exámenes que generalmente son radiográficos, de resonancia, de TAC, ya ver a qué porcentaje de esos pacientes los remita a un especialista, pero el porcentaje a mi criterio es bajo. Él puede resolver un porcentaje altísimo. Le voy a dar un dato, doctor Ardila. De 100 pacientes que consultan a un médico general por dolor de espalda, hay estadísticas mundiales, depende de Europa o de Estados Unidos, hay países que son más agresivos con el intervencionismo, pero no pasa del 6% los que terminen en un procedimiento quirúrgico. ¿Qué quiero decir con eso? Que el 95% de los pacientes con dolor de espalda que consultan por primera vez a un médico general puede ser resuelta su patología con medicamentos, con fisioterapia, con corrección de vicios de postura, lo que hablábamos ahorita.
Y que eso lo puede resolver en primera instancia el médico general. Usted, que es una persona y que en la Academia Nacional de Medicina, porque el doctor Ramírez es un miembro muy importante de la Academia Nacional de Medicina, se está trabajando un curso para los médicos generales sobre este tema. Y el médico general lo primero que va a hacer es hacerle una buena historia clínica a su paciente y saber en qué circunstancias tiene más dolor lumbar o cuándo aparece realmente el dolor de espalda. ¿Sería así o no, doctor Ramírez?
Así es, doctor Ardila. Hay un tema que es en un porcentaje que no llega al 1%, que es lo que llamamos las banderas rojas: que tenga fiebre, que tenga un dolor continuo de día, de noche, radicular, inmanejable. Ahí tenemos que empezar a pensar en cosas raras, como usted lo mencionaba hace un ratico, en una metástasis o en un cáncer primario o en patologías desmielinizantes. Pero eso es lo raro, eso no llega al 1%. Entonces lo que hay que ver es el común de la gente, el trabajador que por malas posturas, por malas fuerzas, genera un dolor lumbar por una lesión osteoligamentaria, lo que llamamos un esguince lumbar, que eso es muy frecuente. Ahí es donde tenemos que formar a nuestros médicos generales o de atención primaria para que tengan, perdón la palabra, pero es un olfato de decir, mire, esto generalmente puede ser por una causa osteomuscular o una discopatía que se está formando o una artrosis de las facetas. Ahora, si llega un paciente con una paraplegia inminente en 12 horas, pues eso hay que remitirlo urgente o remitirlo a un centro de urgencia, a una resonancia, porque está haciendo alguna compresión aguda que puede ser derivada por una patología tumoral metastásica o por una extrusión de una hernia discal. Eso es lo que tenemos que enseñarle, y precisamente, doctor Ardila, que estamos en la Comisión de Educación, de ver cómo a 58,000 médicos generales o de atención primaria que hoy ejercen, no administrativamente, sino en el día a día, en la consulta con el paciente, cómo los enfocamos en esta patología tan frecuente, como usted decía, que es la causa número 2 después de la cefalea en cualquier servicio de urgencias, y la causa número 1 en consulta de patología o enfermedades del sistema musculoesquelético. Entonces, muy frecuente la consulta por el dolor de espalda, y tenemos que entrenar muy bien a las personas que van a recibir en primera instancia al paciente, que es el médico general o de atención primaria.
Dicen que la causa más frecuente de consulta para los neurólogos es la cefalea, y seguramente para ustedes los ortopedistas es el dolor de espalda, el dolor lumbar.
Así es, lo que yo siempre les digo a los estudiantes de medicina o a los residentes de ortopedia es, oiga, durante muchos años de la vida se puede vivir, perdón la palabra, pero la digo en el buen sentido, tener una muy buena consulta solamente con el manejo del dolor de espalda, mucho más que el dolor de rodilla, que el dolor de cadera o de hombro. Entonces, por eso tenemos que generar programas prácticos, sencillos, que resuelvan con los médicos generales, los estudiantes de medicina, y que sepan que donde estén ejerciendo, puede ser en el pueblito más escondido del Baupés, del Putumayo, del Chocó, en un alto porcentaje pueden ayudar a resolver esta patología. Imagínense toda esa gente del campo que lo único que hace, y de mala forma, cargar postales con 50, 60 kilos todos los días. El tema del asadón, donde nadie les explica cómo flejarse, cómo doblar. Todo lo hacen a expensas de flexión forzada o extensión forzada de la columna. Pues esos discos y esas superficies articulares que llaman facetas no van a aguantar. Y ahí es donde debemos, con buenos programas de fisioterapia, entrenar a los médicos en cómo ellos tienen que explicarle al paciente, así como yo lo hago, que usted me preguntaba ahorita, que le digo al final, no fume, no se engorde y haga actividad física. Ellos, en sus zonas rurales, tienen que explicarle a estos pacientes que viven 14, 15 horas diarias con malas posturas en la columna.
¿Cuál es la edad más frecuente, digamos, de los pacientes que presentan este dolor lumbar?
Edad productiva de la vida, de 18 a los 60 años. Esa es, si lo tomamos en décadas, ahí. Eso no quiere decir que antes de los 18 o después de los 60 no sufran, porque todo paciente en tercera edad, tomando en cuenta de tercera edad por encima de 60 años, que se le haga una resonancia de columna, va a mostrar discopatía y artrosis. Eso no quiere decir que todos sean sintomáticos, pero todos, sobre todo la artrosis facetaria, la van a mostrar. Pero hoy en día, precisamente, y ahí es donde viene todo el enfoque de salud pública, porque lo puedo decir, el dolor de espalda hoy en día mundialmente está considerando como una pandemia, por los costos que implica en incapacidades de personas en edad productiva de la vida. El costo del manejo de un paciente con dolor de espalda es una tercera parte, lo que implica diagnóstico, lo que implica costos de clínica y costos médicos. Pero de las dos terceras partes es todo lo que implica incapacidades. Eso es altísimo, los costos para cualquier sistema de salud, llámese público o privado, lo que generan las incapacidades por el dolor de espalda. Por eso lo digo que es una pandemia, por eso es un problema de salud pública. Por eso necesitamos que los médicos de atención primaria o generales enfoquen muy bien el problema. No podemos dar incapacidades a la loca. Tome 8 días, 15 días, vuelvo y le doy otra incapacidad. Porque hoy en día alguien paga en nuestro sistema de salud, llámese la EPS o el que sea. Y esos dos, las dos terceras partes de los costos son altísimos en lo que representa en un sistema de salud.
Doctora, mira, ¿existe alguna publicación que se llama higiene de la espalda? ¿Cómo es?
Claro, hay publicaciones sobre la higiene de espalda. Esto se ha tratado muchísimo y créame lo que yo tengo un grupo multidisciplinario con personas dedicadas a esto, dentro de los cuales están terapistas, y todo lo que se hace en un paciente que se envía a un programa de rehabilitación de espalda o de fisioterapia es todo el concepto de escuela de espalda. Le dice uno al paciente, este puede ser su primer episodio agudo del dolor de espalda, pero si no lo manejamos bien, ahorita con los medicamentos para controlar el dolor, pero lo que viene de fisioterapia para la fascia aguda y todo lo que se le explica de recomendaciones de vicios de postura para lo crónico y prever que se nos vuelva un paciente costoso para el sistema de salud a base de incapacidades. Es que es altísimo lo que se paga en Colombia y en el mundo por los pacientes incapacitados por el dolor de espalda.
Doctora Ramírez, ¿cómo debe ser la silla? Usted que nos ha hablado ahora de la pandemia, que pasamos mucho tiempo en casa y trabajamos mucho tiempo sentado, ¿cómo debe ser la silla de una persona para tener, digamos, higiene de la espalda y no ocasionarle dolor de la espalda, dolor lumbar? ¿Debe ser el espaldar, debe ser recto, debe sentarse recto? ¿Cómo debe ser para que ellos aprendan?
Sí, señor, esto lo voy a explicar de una forma muy sencilla y práctica. El espaldar debe ser recto, debe quedar, a ver, tiene que ver lo siguiente. Si vamos de proximal hacia distal, es decir, de la cabeza hacia los pies, debe ser recto y quedar hacia la parte que debe ser rígida de la silla. Lo peor que puede haber son sillas blanditas, porque eso no preservan la biomecánica de la columna. Debe quedar una flexión de 90 grados del tronco con la pelvis, con la cadera. 90 grados de la cadera con las rodillas, ¿sí? Y 90 grados de la pierna con el pie, es decir, el tobillo o el cuello de pie, las caderas y las rodillas deben de quedar 90 grados. La silla no puede ser ni muy alta ni muy bajita, porque si eso sucede, la persona va a quedar o colgada o los pies en extensión y no cumplen los 90 grados y biomecánicamente se empieza a alterar toda la unión lumbosacra o lumbopélvica. Entonces, muy sencillo, la regla de los 90, 90 grados de flexión de cadera, 90 grados de flexión de rodilla y 90 grados de flexión del cuello de pie o del tobillo. Con esa sencilla recomendación, y que cada hora que esté sentado, se levante 5 minuticos y camine de vuelta sobre el escritorio o sobre la habitación o sobre la oficina donde esté, va a ser muy práctico para prevenir dolores de espalda.
Esa parte importante. Hay una cosa que se nos está pasando, doctor Ramírez, es el colchón. ¿Cómo debe ser un colchón, digamos, sano ortopédicamente para que no nos dé dolor lumbar, no nos dé dolor de espalda?
Esa pregunta es importantísima porque uno fácilmente pasa 8 horas en posición de cúbito, acostado. Entonces el colchón debe ser un colchón ergonómico también que cumpla unas recomendaciones. Primero, el colchón no debe ser ni muy blandito ni muy duro, como decir, me acuesto sobre el piso. Debe ser semiduro. Hace 15 años, siendo yo presidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y con mi tema de columna, hicimos un estudio con más de 300 pacientes que lo financiamos con una empresa muy importante en el país de colchones, y llegamos a la conclusión de que dentro de la mecánica de los colchones, porque hay blanditos, semiduros y duros, semiblandos, eso tiene muchas especificaciones. Es uno que se llama el colchón semiduro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que un colchón de estos vale mucho dinero. Yo en términos prácticos le digo a mis pacientes, mire, váyase para el 7 de agosto y cómprese una colchoneta de 10 centímetros mínimo de mota de algodón. Eso no vale más de 100.000 pesos. Y úsela. Si esa colchoneta le funciona, usted ya está en condiciones económicas, si quiere vaya y compre el colchón más caro que le puede valer 3 millones de pesos. Pero que vea que tenga y cumpla la misma función de esa colchoneta de mínimo 10 centímetros de mota de algodón. Y créamelo, doctor Ardila, que el porcentaje de pacientes que se mejoran con esto es altísimo. Yo diría que un 80-85%. Porque es que una de las causas de dolor de espalda más comunes es de noche. O se levantan cansados, se levantan con dolor dolor de espalda, básicamente por no tener un buen colchón. Y esa es la recomendación, se lo digo en forma práctica. 7 de agosto, colchón de 10 centímetros en mota de algodón. Hagan la prueba con el paciente y un altísimo porcentaje va a ayudar a la mejoría solamente con esta indicación. Ya después verán si compren más caro.
Eso está muy bien. Bueno, doctor Ramírez, y eso de mirar televisión, porque la gente aquí en nuestro país le gusta mucho mirar televisión en la cama. ¿Eso es sano o no es sano para la espalda?
Estoy seguro que usted y yo lo hemos hecho y lo hacemos por comodidad. No, no es bueno, porque es que uno en la cama, imagínese todo, uno toma una posición que es lo más antifuncional. Debe uno, ¿verdad?, tener una silla rígida si está en la habitación y sentarse y ver el noticiero o ver la película de la forma más cómoda. Pero lo peor que puede haber para la espalda es ver televisión en la cama, porque primero no toma la posición que hablábamos de los 90 grados de flexión en cadera, en rodilla y en cuello de pie. Y segundo, la gran mayoría de colchones no son ergonómicos, son colchones muy blanditos que hacen que las curvaturas normales o la ergonomía de la columna se altere. Entonces, uno, todos tenemos una lordosis cervical, una cifosis torácica y una lordosis lumbar. Y eso es lo que hay que preservar donde uno esté, en la cama, sentado en una mala posición viendo televisión, o en la oficina, inclusive en el consultorio. Yo he visto de colegas con unas sillas que son terribles y ahí están 8 y 10 horas diarias.
Dicen que la cama debe ser solamente para dormir y para hacer el amor, nada más.
Pues yo creo que para nada más sirve, para esas dos cosas. Y a la edad de nosotros toca bastante para dormir.
Sí, definitivamente. Pero sobre todo la gente joven que muchas veces come en la cama, le traen la pizza, ve la televisión, trabaja en la cama, se lleva el computador para la pieza. Yo creo que eso es muy poco fisiológico.
Es que por eso, imagínese lo que ha sucedido con la pandemia. Porque antes, claro, bien que mal, la gente a las 8 de la mañana lo sacaba y nos iba para la oficina. Hoy en día trabajan desde la casa y desde la cama, con el computador ahí, con el computador puesto en los mulos, ¿sí? Sí. Con unas posiciones ergonómicas terribles, terribles, con toda la alteración de la biomecánica de la columna. Y esa es la causa número uno. Ahí es donde los fisioterapeutas tienen mucho que trabajar y que actuar.
¿Cuáles serían las conclusiones ya al final del programa para nuestros oyentes en relación con el dolor lumbar o dolor de espalda?
Bueno, yo lo resumo lo siguiente, que es una pandemia. Que así como el COVID se nos volvió una pandemia, el dolor lumbar se nos ha intensificado precisamente el volver a la casa, la oficina, y cuando uno dice la casa, ni siquiera es el escritorio o la mesa, sino la cama. Hay que tener mucho cuidado en eso. Se puede seguir haciendo las reuniones virtuales teniendo mucho cuidado en que ergonómicamente se debe tener unas posiciones que es, aprenden la regla del 90 en cadera, 90 en rodillas y 90 en cuello de pies. Para eso necesitan unas sillas que sean cómodas y lo más parecido a lo ergonómico. Segundo, la causa de consulta en urgencias o en consulta programada del dolor de espalda es altísima. Tercero, que tenemos cómo prever si generamos a los pacientes unos buenos programas sanos de no fumar, no engordarse o no ser obesos. Y por último, mínimo todos los días, 30, 40 minuticos, o bien en su casa, en un programa de cardio o en un gimnasio de hacer, yo les recomiendo caminadora, trotadora, elíptica, bicicleta estática, y algo que en Bogotá no es fácil, pero que sería el ideal, hacer natación. La natación es uno de los deportes o ejercicios que más complementan toda la musculatura y ligamentos de la columna. Muchas gracias.
A usted, doctor Ramírez, estamos con el doctor Luis Ramírez, médico ortopedista, profesor titular de la Universidad Unisanitas. Estuvimos con ustedes ya al final del programa con Diana Romero en la parte técnica y quien les habló, Ricky Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.